ahora presentamos en Tiempo de Luz, Trasnoche de Misterios, con invitados de primera línea y los temas más apasionantes del mundo espiritual. La grabación de todos los programas de este ciclo puede escucharlas en cristinagallo.com.
Buenas noches, amigos. Aquí estamos otra vez presentando Tiempo de Luz con un invitado muy especial, como es Daniel Fernández Corch, que ya ha estado otras veces en nuestro programa y con quien iniciamos el ciclo ya hace unos años atrás. Y con una nota, qué bueno que yo me la debía porque quería hacérsela desde hace tiempo, que es un poco hablar de él, de cómo él es autor e investigador de hechos paranormales, sus libros, toda esa literatura llena de misterio. Daniel Corch, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Cristina? Un gusto estar nuevamente contigo y con tu audiencia.
Bueno, Daniel, vamos a hablar un poquito de algo que no lo habíamos comentado. Nosotros nos conocimos ya hace unos años, ¿no? Hace unos cuantos años, cuando en un canal de televisión una editora, ¿no?, tuya, me dio un libro, me lo regaló, que se llamaba El Portal. Y yo lo leí muy detenidamente. De ahí en más yo te llamé.
Es cierto.
Te llamé y, bueno, quise entrevistarte, pero además de entrevistarte hicimos, digamos, una amistad que fue más allá de la amistad a través de notas, sino que nos hemos reunido con grupos y ruedas de amigos durante muchas veces, ¿no?, para escucharte. Yo sé que ese libro, El Portal, te llevó como 10 años de investigación, que fue el primero, ¿verdad?
Sí, así es. Pues desde que nos conocemos, a través de ese libro ya han pasado casi 15 años.
Y, ¿cuánto? 10 años.
Y ese libro fue el primero, fue algo que...
Más o menos, sí.
Sí. No fue un libro que estaba... su investigación empezó muchos años antes, no era la idea escribir el libro surgió muy naturalmente, y bueno, de esta manera pude contar toda esa historia relacionada con lo que es la estancia de la Aurora, años después lo que sucedió con el Padre Pío, con la construcción de la gruta, y el fenómeno OVNI en particular en nuestro país. A partir de allí, bueno, se fueron desencadenando otros eventos, otros hechos, y me fui también, publicando otro tipo de libros, ¿no? Muy apartado de lo que fue el libro de investigación inicial sobre la estancia de la Aurora.
Daniel, ¿cuántos libros tenés en tu haber? ¿Cuántos libros escribiste hasta ahora?
Y son 6 libros personales.
¿Cuántos?
Y son 6. Y después, bueno, tengo otros sin editar y después tengo otros libros publicados que no están en el país y otros que son parte de colaboración con otros autores también, ¿no? Así que hay unos cuantos libros con historias todas distintas, ¿no? Nada se repite hasta ahora.
Ahora, todos tus libros, por lo menos muchos de los que yo he leído, tienen un componente de misterios y espiritualidad, ¿verdad?
Sí, digo, hasta el momento sí, Y sí. Seguramente continúen algunos más así. No sé si todos, quizás alguno próximo a salir sea diferente, pero en general los libros futuros, que ya están armados, serán más o menos en esa línea, ¿no? Creo que tenemos un problema de audio.
¿Cómo nació en ti? ¿Desde qué época? Creo que era desde que eras un niño, que tú ya tenías una como una dedicación a lo que era la espiritualidad, ¿verdad?
Sí, se dio que de muy joven, muy niño, o sea, tuve algunos acercamientos a hechos medios de tipo paranormal, ese tipo de situaciones que me llevaron a ver el mundo un poco de manera diferente, ¿no? Creo que cuando uno tiene ese tipo de experiencias, que es, por lo menos se logra cuestionar lo que uno entiende como mundo real, son esas posibilidades que uno tiene de asomarse hacia otras realidades, creo que empieza a ver las cosas, por lo menos desde otra perspectiva, ¿no? Y ampliando el criterio de cómo es de compleja la vida del ser humano. Entonces, bueno, eso me llevó años después a tratar de escribir y de tener siempre ese punto de reflexión sobre hechos que a veces no podemos explicar, pero que están allí latentes en la vida de todos, ¿no?
Sí. En tus continuas investigaciones has tenido muchísimos testimonios diferentes de hechos y de acontecimientos. Yo recuerdo un libro, y ahora no me acuerdo el nombre porque tú tenés unos cuantos, que indudablemente también tuviste que ir a investigar, sobre todo en el interior del país, ¿no? Que es donde se han dado hechos más insólitos a veces en los campos, ¿verdad?
Sí, en ese libro que se llama Extraños de Montarunguá, recojo historias del interior, nada en la zona de Arerunguá, entre Salto y Paysandú, de estancias abandonadas, que hoy lamentablemente hasta hace pocos años fueron destruyendo las que quedaban en pie, pero habían estancias del año 1700, ¿no? Construcciones muy antiguas. Anteriores quizá también, y o sea, cosas que desaparecieron, pero que en su momento, bueno, para los lugareños, eso tenía un significado muy importante, ¿no? Recuerdo uno de los cuentos que están allí en ese libro, que era una estancia que en la noche no... O sea, de día no se veía nada, pero en la noche, en la oscuridad, uno lograba acercarse auditivamente a lo que era una fiesta en unas ruinas que estaban allí de día, pero de noche no se veía nada, no había luz, no había nada, ¿no? Noche cerrada en el campo, entonces se lograban escuchar ruido de, o sea, música, cristales de vasos o bandejas, que ese tipo de como de una gran fiesta, ¿no? Y risas y canciones, y bueno, uno se llegaba a preguntar si no eran sonidos que venían de algún pueblo, pero no había nada, a kilómetros no había nada, y eso no era una sola vez, o sea, se reiteraba eso como cada vez que uno que la gente iba por allí arreando ganado. Entonces bueno, son esos hechos extraños que hay en el campo, ¿no? Como también cuento allí en otra historia del aparecido de Vera, que es un jinete que aparece con su caballo cuando alguien a última hora, en el último momento después de la puesta del sol, quiere cruzar el puente del arroyo Vera y aparece el jinete y quiere tirar a todos hacia el arroyo, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de historias, que hay muchas en el interior de nuestro país, las recogí en ese libro. Son historias que más allá de si es cierto, si lo que la gente cuenta o no, son parte del folclore, y las personas, muchísima gente ha tenido la experiencia personal forma personal o se la han contado familiares o amigos, y bueno, y las recreo en ese libro como también como parte de entretenimiento que también obedece la literatura, ¿no?
Sí, así sí. Que yo recuerdo una parte de ese libro, buenísimo, excelente es ese libro, que tiene pequeñas historias, ¿no? Me acuerdo de una parte que hay un, creo que es un estanciero que te lo cuenta, ¿no? Que le pasó a él, o un capataz, no recuerdo, que sentían ruidos en la madrugada, y él se levantó, fue a ver, y había como si fuera un pase de indígenas por ahí, ¿no?
Pero eso es en el último libro mío, El secreto es en la Cruz del Sur. Que también, esa persona siente ruidos siempre al alba en esta oportunidad, y cuando se acerca con el caballo, después de varios días de escuchar esos sonidos, ve a un indígena y enseguida ve a otro y a otro, y habían decenas de hombres, de mujeres, de ancianos, de niños, en parihuelas, cargando sus enseres, queriendo pasar. Entonces él sorprendido le pregunta qué es lo que buscan, y entonces quien estaba al frente le dice que lo que quieren es pasar, porque van a la zona de Arirungua, el último establecimiento charrúa que quedaba. Y bueno, cuando él le dice que sí, que pasen, que lo deja pasar a su campo, empiezan todos a caminar, y así como pasan de la oscuridad en el momento que despuntaba el sol, iban desapareciendo del otro lado.
Sí, era como un éxodo, ¿no?
Claro, sí, exactamente. Eran los últimos indígenas escapando del asedio de los españoles, ¿no?
Ahora, tú me imagino lo que habrás recorrido el campo y diferentes lugares desde la época que escribiste El Portal, que te llevó muchos años, hasta estos otros libros, ¿no? Y recorriste mucho también fenómenos que se daban en campaña, ¿no? Ahora, tú me decías recién que ya prácticamente no quedan aquellas estancias abandonadas o lugares, ya no está el campo nuestro como tan salvaje, digamos, como era una época donde sí ocurrían muchas, y según la tradición de los gauchos también, se veían muchas cosas, ¿no?, en el campo.
Sí, yo no creo que aún todavía hay lugares así. ¿Sí? Todavía hay lugares muy apartados, o hay momentos en que siguen ocurriendo este tipo de fenómenos, aún en las ciudades también. Además, siempre hay gente muy particular. En ese otro libro que nombramos, de Extraños en Montarangua, hay una historia que te tiene a ti también como protagonista. Y es un hecho ocurrido aquí en la ciudad. Así que siempre hay historias extrañas, como también cuento en el último cuento de mi último libro, Extraños, Secretos en la Cruz del Sur, con los números de Alejandro, este muchacho que sentía voces en la cabeza y le estaban revelando desde otra dimensión, según contaba él, que lo contactaban para desarrollar una fórmula matemática a través de la cual podían crear un espacio de vacío donde hacer detonar unas explosiones nucleares con las que pretendían hacer muchísimo daño en este tiempo, y desde el futuro querían revertir eso. Una historia que parece muy de ciencia ficción, pero lo cierto es que el protagonista, después de esa historia, desapareció y está como persona ausente en nuestro país. Así que una historia que alguien te cuenta como algo extraño o increíble termina envolviendo al propio protagonista físico, ¿no? Y desapareciendo él también. O sea que siguen ocurriendo situaciones que uno no se explica qué pasó. O sea, quizás la explicación esté en otro lado y llevada a la historia en sí, narrada como yo lo hice en ese cuento, pueda parecer muy fantasiosa. Y de repente a esta persona le pasó otra cosa y por la cual desapareció, pero lo cierto es que no está. Y este, y él me había dicho que iba a desaparecer, o sea que es una historia extraña, realmente extraña. Esa historia siempre hay, siempre hay. Y este, y el mundo que vivimos es realmente este así, o sea, entre lo contundente de lo real y lo irreal. Este, así vivimos, ¿no? Con un pie a ambas márgenes de nuestra realidad.
Hay uno de tus libros también, creo que es uno de los últimos, que habla algo interesantísimo acerca de las carabelas de Colón y de los caballeros templarios, ¿no?
También, es una historia fascinante porque cuenta la... cuenta cómo fue la verdadera llegada de Colón hacia el continente, que la historia dice que nunca llegó al continente, que se quedó en las islas, ¿no? Lo cual parece extraño y parece también increíble que Colón está habiendo atravesado todas las circunstancias que tuvo que pasar para realizar ese primer viaje y el otro y el tercer viaje, se quedaran allí en la nada buscando como sin sentido algo que la historia nos contó que era la ruta hacia las Indias, y en realidad él no estaba buscando esa ruta, él estaba buscando otra cosa, porque si tú vas a la historia verdadera, no a la de los libros que nos cuentan la historia de Colón, ya los portugueses y otros europeos habían llegado a este continente. Se sabe que los vikingos, pero no fueron solamente los vikingos, hubo otras personas que llegaban y tenían comercio regular con las culturas que vivían aquí en América. Entonces, bueno, yo en esa historia que está novelada sobre Colón, está sacada de libros que no son los que circulan en el ámbito comercial, pero donde se revela que él tenía determinados mapas que establecían la ruta entre Europa y lo que se conocía como la Amérique, que después se llamó América, pero ya tenía un nombre este continente. Y en realidad era donde los templarios conseguían la plata y el oro para financiar sus bancos. Lo que lo llevó a ellos también a la persecución y a la masacre, ¿no? Cuando mataron a Jacques de Molay, que ellos querían terminar con los templarios porque en realidad tenían más poder económico que los propios reinos, ¿no?
Tú sabes, Daniel, ahora seguimos hablando de esto, pero yo estuve mirando el otro día unos grabados de la época. Al último gran templario lo quemaron frente, claro, a la iglesia de Notre Dame.
Sí, sí, sí. ¿Mm? Bueno.
Y él dijo unas cuantas cosas, ¿no?
Sí.
Dijo unas cuantas maldiciones antes de que lo quemaran, le prendieran fuego. Fue justamente frente por frente a la iglesia, mirando a la iglesia de Notre Dame.
Y bueno, estos caballeros, lógicamente... algunos ya estaban presos, otros no pudieron escapar, pero la gran flota que tenían ya preparada con lo que tenían de tesoros, y cuando me refiero a tesoros de los templarios, no era era monedas de oro y de plata o lingotes, eran otra clase de tesoros que ellos querían salvaguardar, que era la historia de la humanidad. Sí. La historia de la humanidad, eso fue lo que se llevaron. Y lo que, bueno, la leyenda sigue dando vueltas en torno a ellos, y hay historiadores, y hay gente, y bueno, y estuvieron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, mandados por Hitler, buscando el Santo Grial en la Patagonia, Tierra del Fuego, todo allá abajo, y era justamente por eso, porque los templarios vinieron para acá trayendo ese tipo de cosas, ¿no?, que nunca se encontraron. El Arca de la Alianza, todo lo que las películas vemos y que parece fantasía, bueno, hay una base real de todo eso. Tal es así que en el sur argentino hay un cementerio templario mucho antes, o sea, fechado mucho antes, en sus lápidas me refiero, a la llegada de Colón. Entonces eso está realmente certificando que ellos estuvieron acá muchos años antes. No solamente en la Argentina, estuvieron también en Massachusetts, hay tumbas templarias fechadas 150 años antes que llegara Colón. Así que hay muchos indicios históricos que, bueno, que la historia ortodoxa no los cuenta, pero es real. O sea, ellos estaban acá, hay construcciones de esa época todavía. Pero ellos no vinieron en forma agresiva, ellos venían, intercambiaban, hacían sus cosas, trajeron conocimiento, se relacionaron desde otro ángulo con las culturas que estaban en América, en América, como lo llamaban ellos. Pero, eso no lo cuenta la historia, como tantas otras cosas que, bueno, pasarán de repente algunos cientos de años para poder conocer cómo son otras verdades que hoy estamos apenas levantando los primeros velos.
Daniel, ¿tenés algún libro para que vaya a salir últimamente ahora, algún lanzamiento?
Y pienso que este año sí sale un libro nuevo. Estamos ahí discutiendo todo lo que hay que discutir antes de sacar nuevo libro. Pero es el que yo te decía, es un libro que se aparta muchísimo de lo que he escrito hasta el momento. Pero bueno, uno a veces se tiene que tomar esos desafíos y tratar también de crecer como escritor desde otro lado. Así que bueno, creo que en poco tiempo, pocos meses, vas a tener novedades sobre este libro que estamos todavía... No puedo revelar demasiado porque estamos con la editorial discutiendo algunos aspectos para poder editarlo. Pero no continúa aquí la línea de siempre. Después de ese sí vendrán otras historias que hemos hablado nosotros en otra ocasión, como por ejemplo lo que sucedió antes de la estancia de la Aurora. Ese es un libro que también está pronto. Es un libro que está terminado y que, bueno, está esperando unos años más, como que yo a veces lo dejo, de maduración, ¿no? Porque además hay temas que, si bien el libro está pronto, hay cosas que yo sigo investigando y sigo reforzando para poder darle de repente más profundidad.
Está bien, Daniel, nos quedan 2 minutos nada más. Pero ¿sabés qué? Me gustaría que nos contaras un poquito cuál es el panorama actual de los escritores en nuestro país en este momento. Están trabajando con dificultades, siguen luchando, el Uruguay cambió. ¿Cómo está el panorama?
Mira, el tema no es sencillo, ¿no? O sea, hay muchas dificultades, pero yo casualmente, ahora que me lo preguntás, te menciono algo que de repente un poco más adelante lo podemos hablar nuevamente, y que he presentado un proyecto de reforma en el Parlamento, tratando justamente de elevar un poco la propuesta editorial de nuestro país. Eso va a requerir que las propias editoriales traten de mejorar la calidad de lo que se está publicando, también que los escritores traten de llevar las obras corregidas profesionalmente antes de editar. O sea, vamos a tratar de que el trabajo se haga más profesional para bien de todos. O sea, lo que buscamos, lo que yo busco al menos junto con otras personas, es que nuestra propuesta literaria tenga un nivel superior. Para eso hay que trabajar mucho. Y creo que, bueno, que todo tiene su momento y todo evoluciona, y bueno, y así como todas las cosas tienden a mejorar, creo que el medio nuestro editorial debe hacerlo también. O sea, hay algunas carencias y también hay muchas desventajas, ¿no? Para con respecto a los escritores, en cuanto a porcentaje de ganancias, hay muchas cosas que creo que tienen que reverse. Y bueno, sobre ese tema ya estamos trabajando. Así que creo que en algún futuro próximo todo esto puede ser beneficioso para todas las partes, ¿no? Editoriales y escritores y al lector, sobre todo, que va a tener buen material y va a poder conocer de otra manera a los escritores que hoy realmente no los conocen a todos, se conocen unos pocos nada más.
Está bien. Bueno, Daniel Fernández Corch, ha sido realmente un gusto tenerte nuevamente en nuestro programa, charlar un rato contigo, al aire, porque a veces hemos charlado por teléfono también, siempre de temas interesantes. Y bueno, y parece que este año vas a lanzar un nuevo libro que siempre causa mucha inquietud. Y bueno, y vamos a tener novedades todos. ¿Se puede decir el nombre o todavía no?
No, nada, todavía está todo eso, no me dejan hablar de eso. Pero en dos meses vas a saberlo.
Ah, bueno. Muy bien. Gracias, Daniel Corch, por todas tus vivencias, tus recuerdos, las explicaciones de tantos testimonios que tenés de asuntos no racionales, ¿no?, que has escrito en todos tus libros y que realmente a la gente le encanta. Nos vemos pronto, Daniel. Muchas gracias por todo.
A ti, Cristina, un gran abrazo. Gracias a todos. Adiós.
Y así presentamos en Tiempo de Luz, Trasnoche de Misterios, con la participación de destacados panelistas. La grabación de todos los programas la pueden escuchar en cristinagallo.com. Y así presentamos en Universal Tiempo de Luz, hacia una nueva conciencia, con la espiritualidad como camino a la plenitud.